Previously on
Estadio Azteca.
Pido la AFA. Moriré dentro de la AFA si puedo.
Podés ser un brillante dirigente, podés ser lo mejor, una pileta, una cancha de bocha, spa, todo. Y al otro día pegó una pelota en el palo y te quieren matar el lunes.
Cuando va la AFA dice, sí, Julio.
No, qué verdad.
Sí, Julio. Hay que votar tal cosa. Sí, Julio.
¿Qué quiere decir? ¿Que lo obligo yo?
No, no.
Te tiene que mucho, le diga un chupetín.
Te tiene mucho respeto.
No es respeto.
Que vos lo defendés.
Respeto se le tiene al que es capaz.
Mientras me quieran, me quedo. El día que no me quieran, me voy mañana mismo.
Sí, Julio.
¿Eh? Sí, Julio. Tenés razón.
Creo que uno de los tres dirigentes más importante de la historia argentina, ¿eh? No me cierro al fútbol.
Y sí, porque inmediatamente empezás Yrigoyen, Perón, ¿y quién? Y sí.
Pero también, ¿sabes por qué? Porque es el inventor de un método. Vamos a abrir este episodio de Estadio Azteca con la frase que le decían a los dirigentes del fútbol argentino cuando asumían la presidencia de un club. Por ejemplo, esto lo ha contado Javier Cantero en un montón de oportunidades. Lo primero que te decían, tenés que ir a ver a Don Julio.
¡Hola, pa! ¡Quédate tranquilo! ¡Te dije! ¡Te lo dije el domingo cuando fuimos a la Boca! ¡Y te dije que mamá del cielo nos iba a ayudar! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo que todo es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo, por favor!
Necesito de toda la gente que está ahí, de todo lo que está ahí.
Ya sabemos de todo. De lo que podemos disfrutar en estos momentos acá en la cancha de Arsenal. Así que disfrútalo ahí en el campo con Pablito, con Sofía, con todo. Y mañana, si Dios quiere, nos vemos y volver a empezar.
Bueno, chao, chao.
El comisario lee la tarjeta y la rompe Federico en la cara del papá de Pablo Ramos.
No, 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 no,
no, no, no. Gabriel volvió a llamar a Don Julio y quien aparece en la comisaría cuarta de Sarandí.
No puedo creer.
Don Julio, que entra en la oficina del comisario ya a los gritos desde el comienzo de la manga con la que entras a la cancha de River, ¿no?
Recuerdo la primera frase, escribe Pablo Ramos. ¡La puta que te parió, inútil de mierda!
Un rato después, escribe Pablo, no solo nos fuimos con el auto, le pusieron el burro de arranque de un patrullero y le llenaron el tanque. En serio, la verdad, todo bien. Yo, estamos del lado de la ética y la moral.
¿Entendés? No.
Somos bielcistas.
Sí.
Pero, posta, el tipo me hace esto. O sea, traelo a la tierra, traelo a la vereda acá rota de la cuadra de mi casa, traelo al barrio. Un tipo te hace eso. Don Julio, ¿qué necesitas? Obvio.
Bueno, la vinculación obviamente de Pablo con Don Julio debe haber venido, por supuesto, por el barrio y también por Arsenal, equipo del cual Pablo,
claro,
Ramos es uno de sus hinchas más conspicuos.
Mirá, perdón, te redondeo lo del libro y el tráiler del link, etc. Pablo Ramos justamente pensaba lo mismo que vos, Fede. En algún momento le tengo que pedir algo. De hecho, habían compartido almuerzos en el campo de Don Julio. Después, en un ratito, les leo una partecita de Don Julio en el campo. Don Julio lavando los platos. Eso va en un rato, esperen. Pablo Ramos en un momento activa la botonera y dice, bueno, un día le tengo que pedir un favor. Y va y le pide plata para un tráiler que tenía que presentar en el Inca. Tráiler de, bueno, El origen de la tristeza, justamente de su libro. Cuando está en la oficina lo había citado, creo que en Madero, esta vez. No, perdón, lo había citado en la... ¿Dónde estás vos, Fede?
Acá.
En la estación de servicio.
Ah, hecho, acá hay un papel. Sí, acá hay un papel que dice...
Mira.
4 de la tarde, Pablo Ramos. 6 de la tarde, Alejandro Bursaco. 8 de la noche, este mejor no lo digo.
No, ese no, ese no. Es más, ¿sabés con quién se cruzó en la fila para ir al kiosco en el colegio? Con Cantero. Estaba Cantero en la fila. Comiendo un panche y tomando una coca. Y Pablo Ramos le dice, lo vi recién a Cantero, está ahí comiendo un panche y tomando una coca. Sí, son fiadas, le dice Don Julio.
Un día que me amenazaron y que la policía me cableó, sí. Yo antes de eso fui a hablar con él y le dije, mire, tengo un problema, va a pasar tal cosa y quiero decirle por las dudas cómo es la situación. Y ahí lo puso y se puso nervioso. Estábamos en la estación de servicio de él y se puso nervioso. ¿Qué vas a hacer con eso? Me dijo. Y yo le contesté lo mismo que hasta ahora. Y él le dije, porque me acuerdo que le dije, si no me pasan por arriba. Y él me dijo, como que asintiendo, que, uh-huh. que entendía o que estaba bien o no sé.
Bueno, la cosa es que le pide $20,000 para hacer la película y le acerca el presupuesto. Y don Julio rompe el presupuesto delante de Pablo Ramos y le dice, yo sé de qué familia venís, haceme una linda película. Y después coordinan la entrega de la guita en efectivo en su departamento en Puerto Madero. Le dio 100 lucas y le regaló un plasma para la mamá.
Cuando hablamos de 100 lucas, ¿hablamos de 100 lucas verdes?
Verdes.
Y le dio un plasma para... está bien.
Sí, bueno. Le dijo tu mamá, no sé, creo que estaba por empezar un mundial. Tu mamá tiene televisión, le dijo don Julio. No, sí o no, no sé, la vendió, no me acuerdo, que le contesta Pablo. Y don Julio le dice, comprarle un lindo plasma. Pará, y hay más. ¿Cómo se volvía Pablo Ramos en su auto? Un auto de escritor, ¿no? Sí. Lo podemos imaginar, ¿no? Porque Pablo Ramos le pregunta, me tengo que volver acá con 100 lucas en un bolso, don Julio. Me toca a mí imitar a la voz, me toca.
Por favor.
Me toca.
Decime la patente del auto, pibe.
Ay, no sé. Ay. ¿Cuánto saqué?
Se lo veía contento, básicamente. Eso me gustó. Una pequeña falla, pero el resto me gustó mucho, chicos. Buenas noches.
Señores, el voto de Marcelo es un 7. Aplaude el jurado. ¡Tremendo, por Dios! ¡Parado! ¡No! ¡Mirá, el jurado! ¡Se para el jurado! ¡Ya es tremendo! ¡Mirá! No lo había visto. ¡Por favor, el jurado parado! ¡Mirá!
¡Impresionante!
¡No, impresionante! Bravo.
¡Tremendo, chicos!
¡Internacional, Marcelo!
No, está bien, ¿eh? Yo creo que el jurado estuvo acertado, ¿eh? Creo que fue bastante digno, no forzaste. Yo creo que puede andar, ¿eh?
Bueno, gracias. Entonces don Julio le dice, decime la patente del auto, pibe. Le da la patente y don Julio le contesta, ya está, podés volver a tu casa y si querés, con las ventanillas bajas.
Bueno, lo que decíamos, Pablo se conoce con don Julio no solo del barrio, sino también del club. Y Arsenal tiene como una cuestión de afecto para don Julio por múltiples factores. Lo terminan fundando el 11 de enero de 1957, un grupo de amigos, hinchas de Racing, hincha Independiente, de ahí es que están los colores reflejados en la camiseta, el celeste de fondo y la franja roja justamente. Y fue una manera, como muchas veces le pasa a los hombres, a las mujeres, hoy con el cambio de los tiempos, también va a modificarse esta cuestión de linkear el fútbol solo a tu papá, sino que también lo vas a linkear a tu mamá. Pero en el caso de Grondona, él, como se sabe, fue jugador de inferiores de River, era enganche, después defensor de Belgrano y después empezó a estudiar ingeniería en la Universidad de La Plata. Él había egresado del secundario del Colegio del Salvador, un colegio bastante importante de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando estaba estudiando la carrera, su padre queda imposibilitado y a los 4 años fallece, y a partir de ese momento don Julio se tuvo que hacer cargo del corralón de materiales. No era una ferretería Lombardi y Grondona, es un corralón de materiales importante, y dejó justamente el estudio de ingeniería para el cual se estaba perfeccionando. Y siempre dijo don Julio que Arsenal fue la manera que él encontró para intentar reemplazar la muerte de su papá, con quien tenía una relación bastante unida. Y a partir de Arsenal es que se explica justamente el crecimiento de Grondona, que siguió como futbolista en las ligas regionales, pero ¿cuál fue el problema? Cada vez que jugaban, terminaban los partidos realmente en trifulcas violentas, onda la debacle, la hecatombe total de los programas de videomatch, bueno, más o menos parecido, al punto tal que una vez, no me acuerdo en qué pueblo estaban jugando,
y apareció un gaucho a caballo con un revólver y los hinchas, los jugadores del otro equipo tuvieron que disuadirlo al tipo para que se vaya y poder seguir el partido. Y a partir de eso es que en el 61 afilian a Arsenal a la AFA para poder jugar en el ascenso, y a partir de ahí empezaron a hacer la escalerita que, como bien contó Nacho, en 2002 lo llevó a ascender a primera división. Después descendió y volvió a subir nuevamente. Pero los inicios de Grondona como dirigente contrastan notablemente con la imagen que tenemos de Grondona, que es la de el hombre de andar pausado, meditabundo, animal político. ¿Por qué? Grondona tenía pensado, fue presidente de Arsenal entre el 57 y el 76, o sea, un montón. Tenía pensado en 1970 postularse para justamente ser presidente de Independiente. ¿Por qué? Porque él ya había estado entre el 64 y el 67, siendo todavía presidente de Arsenal, como parte de la comisión directiva de Herminio Sande. Herminio Sande fue además intendente de Avellaneda, y don Julio era parte de la subcomisión de fútbol. Y a que no sabes de qué otra parte se daba ayuda justamente a Sande, en la parte de qué.
Ay, me mataste.
Hacienda, finanzas, dinero. Se encargaba también de dar una mano en todo lo que tenía que ver con los números del club. Pero bueno, decía, Grondona se quiso postular en 1970. ¿Sabes por qué no se pudo postular a presidente independiente?
1970.
Sí.
Porque no era socio, no creo.
No, no.
Sí, él empezó a ver fútbol como a mediados del 30. ¿Por qué? No, ni idea.
Porque estaba suspendido por la AFA por haber insultado a un árbitro. Don Julio, cuando era presidente de Arsenal, acumuló 4 sanciones en AFA por distintos disturbios. Esta última la tuvo que cumplir, y en el lapso que la tuvo que cumplir, estuvo imposibilitado de presentarse a las elecciones de Independiente porque no le daba el tiempo. O sea, que por eso, imagínate lo Grondona en ese momento.
Sí, sí, sí.
Y con esto cerramos el capítulo de Arsenal. Grondona asume en el 76. Imagínense el grado de bestia política que tiene que ser Grondona para ganarle al oficialismo de Independiente, que entre el 70 y el 76 ganó, anoten, 2 títulos locales, 4 Copas Libertadores, 2 Interamericanas y la Intercontinental del 73. ¿Se entiende, no? Grondona era parte de Lista Roja, una de las 2 listas tradicionales electorales Independiente. La otra, Agrupación Independiente, la que tuvo de presidentes a José Cortés y a Tomás Sobral entre el 70 y el 76, se habían peleado, presentaron 2 listas, una con José Usal y otra con José Eppelbaum, que era como el dirigente fuerte, que no era presidente, pero era el que iba a AFA, el que conocía toda la vicisitud del club, toda la rosca. Bueno, Grondona fue a elecciones contra esos 2 y sacó el 52% de los votos. Repito, a una gestión que había ganado 2 títulos locales, 4 Copas Libertadores, 2 Interamericanas y una Intercontinental.
Bueno, por algo ha sido el dirigente del siglo.
Un batallador, a un dirigente que ha hecho escuela, a la persona fuerte que nos representa en la FIFA, a la persona que está a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino desde hace ya más de 20 años. En definitiva, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino quiere distinguir como el dirigente del siglo a Julio Humberto Grondona.
Bueno, yo creo que esta presentación fue así, fue de esta manera, porque si no, don Julio te tomaba. Y esto es literal. No es que te tomaba, te chupaba, se los pido por el amor de Dios. No, no, no.
No, pensé que se lo había chuponeado al... ¿No?
No, tampoco. Tampoco. ¿Esto por qué? Esto lo ha contado Mariano Hamilton, fundador de Uncanio, autor de un libro buenísimo sobre los masones, autor también de libros de policiales negros. Sacó, de hecho, hace poquitito un libro que lo está subiendo por capítulo a la web de Uncanio. Así que si quieren ir chusmeando, ir leyendo capítulo por capítulo, esperando justamente el que viene, pueden chusmear la web de Uncanio. Gran arquero, gran jugador de fútbol, Mariano Hamilton. Así que primero le mando un abrazo grande y luego le extiendo, Fede, esta alfombra roja para que cuente algo tétrico.
En su bodega tenía botellas de vino con el nombre de los periodistas. Y que, llegado el momento, él se los iba a tomar. Cuando creyera
conveniente. O sea, hoy me tomo un Hamilton, hoy me tomo un Helio Rossi, hoy me tomo un Alex.
Además no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi ex mujer.
Sí.
O sea que es más grave todavía, porque yo me entero, porque me lo cuenta.
Que la icardía un poco además.
En aquel momento me dice, loco, me dio miedo ese chabón. Y yo le digo, bueno, sí, la verdad es un chabón que mete miedo.
Más allá de lo tétrica que es esta historia, Fede.
Un poquito ahí chucho me agarro,
¿eh? Sí, ¿no? Pero no sé, ¿no te querés tomar un Fernando? ¿Eh?
A Fernando se lo tomó, y se lo tomó, y se lo tomó, y Fernando hizo otras cosas, si no, ¿eh? Y si no,
sí, lo tenía.
Pará, escuchalo.
Sí, Julio, sí, Julio, sí, Julio, sí, Julio. Sí, Julio, 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 sí, Julio, sí, Julio, sí, sí, Julio, sí, Julio, sí, Julio, sí, Julio,
sí, Julio,
sí, Julio.
Claro, tenía un Fernando Malbec, un Cabernet, o sea, todas las variantes posibles las tenía ahí, un estante solo para Fernando.
Igual.
Sí.
Linda la etiqueta, imagínate ver la cara ahí todo el tiempo.
Qué lindo. Bueno, lo fuerte a ver, de tenerlo que enfrentar a Don Julio, de conocerlo cuando él ya tenía todo este poder, porque obviamente que durante los 70, como contaba Fede, aquellas elecciones en Independiente, después Grondona obviamente fue acumulando poder, pero ya el Grondona de los 90, el Grondona de este ciclo, o sea, sentarte enfrente de él, Cantero cuando asume como presidente de Independiente, hay un libro que escribió Javier que se llama Contra el Sistema, el lado oscuro del fútbol, que, a ver, está vendido el libro como una novela, es el diario íntimo de la presidencia de Cantero, con la única diferencia que para no comerse un juicio, Javier le cambió los nombres a todos los protagonistas. Pero las historias son las historias que él después contó al aire, cuenta en off, o sea que le pasaron. Así que si quieren leer cómo fue la presidencia de Cantero en Independiente, vayan directamente a comprar ese libro, creo que es de Planeta, Contra el Sistema. ¿Y cómo se llama Grondona en el libro?
Ah,
Rogelio Savid.
Ah, pensé que era muy bueno si le ponía Don Tulio.
Claro, Don Tulio, la mano negra, ¿no? La derecha, de puta. Y cuenta Cantero que la primera vez que lo vio, el famoso tenés que ir a ver a Don Julio, lo primero que le dijo a Don Julio fue: no te agrandés porque no le ganaste a nadie. O sea, así te recibe Don Julio. Y luego le dice, Grondona, ese club, por Independiente, tiene serios problemas y el principal durante los últimos años fue la ausencia de dirigentes capaces y honestos.
Sí.
O sea, lo desafió a Cantero, que ya en los medios se había vendido a sí mismo como el Bielsa de la dirigencia del fútbol argentino. Y sobre el final del mandato... Esperá, Mirá, se prendió la radio sola, boludo, esperá. ¿Qué pasó? Loco. Qué quilombo, mirá. Es Grondona que no quiere que contemos. O sea, ya de entrada... lo desafió feo a Cantero, que sin embargo dice que tuvo más o menos una buena relación, con el pequeño detalle, no sé si te acordás, Fede, que sobre el final de su mandato Grondona le promete a Cantero 20 millones de pesos para equilibrar las cuentas, algo que por ejemplo en su momento había hecho con Aguilar, que para que a River le cierre un balance, la AFA le prestó 2,5 palos de dólares, ¿no? Como para que entendamos justamente cómo armaba sus alianzas, Don Julio. Bueno, le promete a Cantero esos 20 palos. Cantero arma todas las cuentas, una cierta ingeniería para llegar por lo menos hasta la orilla, como Valdano en el 90. Y Don Julio nunca le da los 20 palos. Y Cantero termina, tranca igual su mandato, ¿no? En su casa, con su mujer, sus hijas, rodeado por 200 barras. A ver.
¿A quién no le pasó?
Dale, ¿a quién no le pasó terminar así un mandato presidencial?
Y aparte, no nos olvidemos que en la previa del descenso de Independiente, Don Julio dijo muy suelto de cuerpo que si Independiente se tenía que ir al descenso, que se vaya. Con lo cual eso también le debe haber traído mucha tranquilidad a Cantero. Igual muchos indican que esa suerte de encono para con Independiente no fue solamente producto de Cantero, sino también de los choques que tuvo con Julio Comparada. Es más, en las elecciones de AFA de 2007, Grondona es reelecto, como cada vez que se presentó una elección en AFA, pero Independiente se abstuvo. Y eso a Grondona le quedó como una espina clavada, sobre todo porque con Comparada había una relación que excedía lo deportivo en dos factores. Uno, porque Grondona conocía al padre de Comparada, tenían una relación, y la otra es porque cuando, no sé cómo será ahora, pero en esos años, cuando vos comprabas una entrada para cualquier partido de AFA, había un ítem no escrito en la entrada, pero que si investigabas te enterabas, que decía que el 4% iba para un seguro de espectador que tenía a la empresa del Surco contratada como tal para brindar ese beneficio a AFA en caso de que sea necesario. Los dueños de la empresa del Surco no eran otros que la familia Comparada, justamente, con lo cual ahí también se puede explicar. Pero yo te voy a, ya que lo mencionaste a Mariano Hamilton y a Uncaño, me voy a ir a la edición de una nota del año 2016.
¿Sí?
Es la primera vez que Grondona sale en el gráfico. Esto lo publica, repito, Uncaño. Y es maravilloso también para dimensionar con el diario del lunes lo que era Grondona en 1966. Era como una suerte de charlas de quincho de ámbito financiero cuando estaba Julio Ramos. Sí. Y dice, novedades en la AFA. Se alejaría Víctor López, delegado de Primera B, ante el Consejo Directivo por cuestiones de cansancio. Cansancio entre comillas y como una suerte de tatarabuelo de Twitter con los dos paréntesis y el signo de pregunta en el medio, lo cual es delicioso. ¿Quién entrará por él? Bueno, suena el nombre de Grondona de Arsenal de Sarandí. Habrá que esperar. Y entre paréntesis dice, de un pasillo con parlante en la casa de Diamonte. O sea, esa fue como la primera referencia que cualquiera que consumía el gráfico, que era un montón de gente, podía tener de Grondona si no tenía ninguna vinculación con Arsenal o con Independiente.
Para quienes no lo saben, pueden ir al capítulo de Carlos Bilardo que hicimos con Fede, capítulo en el que contamos cuando Cherkis Vialo, me acordé porque nombraste el gráfico, Cherkis Vialo, que trabajaba en el gráfico, convence a Grondona de ir a ver una exposición, una conferencia, una charla que daba Bilardo cuando Menotti se iba de la selección argentina, porque la idea del gráfico era convencer a Grondona que Bilardo fuera el nuevo técnico de la selección argentina, y Grondona le dice a Cherkis que voy a ir a ver a ese que pincha con los alfileres, que se quede en La Plata. Y tanto se obnubiló Grondona con la charla que dio Bilardo que lo terminaron convenciendo. Y así fue Bilardo el técnico de la selección argentina.
¿Alguna vez te preguntaste cómo fue que Grondona llegó a presidente de AFA?
No,
esto no
recuerdo.
Es quien quiere ser millonario, es
No, sacame eso, che. Mi hijo. No, y es más, seguramente lo sabía y me olvidé, ¿no? Como me olvido tantas cosas.
Bueno, en 1978 el presidente de AFA era Alfredo Cantilo, un hombre que tuvo su ligazón a Vélez, al Jockey Club, era un hombre de alta alcurnia y que obviamente tenía el visto bueno de los dictadores. Pero el hombre fuerte de la dictadura en el fútbol era Carlos Lacoste. Contábamos, en 1980, don Julio lo propuso para ser vicepresidente de FIFA, cargo en el cual estuvo hasta 1984, ya con la democracia. Era muy amigo de Joao Belange. Es más, en 1994, la revista Playboy de Brasil publicó una nota en donde se daban a conocer los vínculos de Belange y de Lacoste con el tráfico de armas. Ese tipo estamos hablando, de uno que teóricamente está acusado de haberse cargado al general Omar Actis, que era el que conducía el ente autárquico Mundial 78, y después lo terminó conduciendo Lacoste, hombre de Emilio Macera, digo, para que entiendan el perfil. En ese momento, cuando se estaba yendo Cantilo, Lacoste le acercaban dirigentes ideas de potenciales sucesores. Primero le acercan la idea de que sea Rafael Aragón Cabrera, el presidente de River, a quien Lacoste conocía, justamente el hincha de River. Le dijo, a dura pena puede con el club, no va a poder con AFA. Después parecía que estaba todo cerrado para que el presidente del AFA sea Ignacio Ercoli, que era el presidente de Estudiantes de La Plata, y como cuenta justamente Ariel Borenstein en su libro, Lacoste no lo aprobó, y Ercoli dio una suerte de argumento público, era que no quería viajar a Buenos Aires todos los días desde La Plata, le resultaba incómodo, fue como una salida un poco más elegante. Y finalmente le terminan acercando el nombre de don Julio, que en ese momento ya tenía dos títulos de campeonatos locales con Independiente, uno de ellos el hermoso título que le gana a Talleres de Córdoba en 1978, que era el Nacional de 1977, lo hemos contado muy bien en el capítulo de Ricardo Enrique Bochini. Grondona ya era parte del comité ejecutivo de AFA, estaba en la comisión de selecciones. ¿Y en qué otra comisión estaba, Nacho?
Comisión, dijiste, de selecciones, ¿cuál más?
Comité ejecutivo.
Sí.
¿Y en qué otra comisión podía estar don Julio?
Y árbitro.
No, ya te hice este chiste hace unos momentos.
Uy. No, disciplina, me sale lo mismo.
No.
Ay. No, pero pará, que lo habían suspendido porque insultó al coso, ¿ves? Se me habías hecho.
No, pero ¿en qué comisión de Independiente también daba una mano y en la misma estaba en AFA?
Ah, bueno, sí, obviamente, el vicepresidente del mundo, el tesorero.
En Hacienda, exactamente, estaba en la comisión que manejaba la guita. Bueno, finalmente Lacoste da el visto bueno y este es el primer discurso público que da Grondona ya electo como presidente de AFA.
Tremenda la responsabilidad que ha de asumir en unos minutos más, ¿verdad?, por el término de 4 años.
Bueno, yo entiendo que la responsabilidad sí es seria, no cabe ninguna duda, pero ya como lo dije en tiempos antes de la pregunta que usted me dice, es una responsabilidad para toda la gente del fútbol, porque le vuelvo a explicar que entiendo que en mi persona está representada toda la gente del fútbol, todos los clubes de fútbol, para poder gobernar la Asociación de Fútbol Argentino.
Obviamente, los bríos juveniles de 1979 no se replicaron después, esa cuestión del gobierno colegiado y demás, pero bueno, del mismo modo que contábamos los problemas que tuvo con los presidentes de la democracia, tuvo también sus cuestiones con la dictadura, porque Lacoste lo marcaba de cerca. Videla y Macera quisieron intervenir la AFA. Es más, apenas asume Grondona, tuvo en su comité ejecutivo el coronel Fernando Baldrich en representación de San Lorenzo, el brigadier Julio César Santuccione estaba en el tribunal de disciplina y el coronel Carlos Mitchell está en el colegio de árbitro. Tenía como un poquito la manzana rodeada. Es más, en el 80 apoyó el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú. En el 82 lo llevó a Leopoldo Fortunato Galtieri a la concentración de Argentina ante el Mundial de España. Dice que cuando le ofrecieron la intendencia de Avellaneda, él dijo que como la UCR no daba el visto bueno, él no podía agarrar. Pero una de las cuestiones que también les indicaron mucho a Grondona es que nunca condenó el accionar de la dictadura públicamente. Es más, en 1996, a los 20 años del golpe militar, le consultan y Grondona dice: mi opinión sobre el golpe y lo que pasó me lo reservo para mis hijos y mis nietos en el ámbito de mi hogar. Grondona era muy unido y muy celoso de su familia y en los últimos años se apoyaba mucho en Genaro Aversa, su cuñado, su yerno, el marido de su hija Liliana, y en Pablo Aversa, su nieto. Es más, el último torneo que presenció Grondona en vida fue el Mundial de Brasil. En esa delegación estaban Humberto Grondona como técnico del sub-20 que hacía de sparring, Julio Ricardo Grondona, su otro hijo varón, dentro de la delegación, y estaba su nieto Pablo, que era el que le manejaba en algún punto todos los negocios relacionados con el campo que tenía don Julio. Pablo, años después de la muerte de su abuelo, falleció en un accidente de tránsito, pero tenía una relación muy unida a don Julio y era justamente el que estaba en ese campo que don Julio gustaba de estar cada vez que podía ahí, porque decía que era como una suerte de bálsamo.
Escribe justamente Pablo Ramos en la nota que les contábamos de la revista Orsay, y me parece que nos vamos con esta lectura, nos vamos con esta historia, porque vamos a ofrecerles una escena divina de Julio Humberto Grondona, una escena que usted seguramente no se habría imaginado de ninguna manera, salvo que haya llegado a este momento de este capítulo de Estadio Azteca. Por último, Fede, para recomendar, nada, hemos contado mil cosas. Quien haya escuchado todo más o menos con atención, tiramos 200 millones de links, así que saben para dónde ir. No sé si te quedó alguna medio como para contar.
Yo agregaría uno muy bueno que termina de rubricar lo que era el poder de don Julio, El último Maradona, el libro de Andrés Burgo y Alejandro Wall, que explica lo que fue los tres días en donde transcurrió el debate por el doping de Diego Armando Maradona en Estados Unidos, en el Mundial de 1994, porque imaginen lo que era la acumulación de poder y la cintura política de Grondona, que teniendo todos los elementos para que Maradona zafara del doping, prefirió no hacerlo, conservar su poder, y después de ese Mundial fue elegido vicepresidente senior y a cargo de la Comisión de Finanzas de FIFA.
Escribe Pablo Ramos, justamente apoyando lo que contaba Fede del Campo.
El campo era el lugar preferido de don Julio. Era un campo que mucho no explotaba y que lo hacía conectarse más con eso que él en realidad era. Un hombre antiguo, duro, de valores firmes, de códigos propios, de un aburrimiento existencial tan real como inconfesado. Ese aburrimiento que yo experimenté toda la vida y que de alguna manera, escribe Ramos, hacía desaparecer toda la distancia que tendría que haber existido entre él y yo.
En un momento, Fede, don Julio le pregunta a Pablo Ramos:
¿sabés qué es lo mejor del campo? No, don Julio, dígame. El aire. Respirar el aire. Te parece una tontería, ¿no? ¿Cómo se dice cuando decís algo que todo el mundo dice? Obviedad, don Julio. Si uno lo leyera en un cuento, le diría lugar común, tal vez, no sé. ¿Importa? Don Julio le dice: vamos a lavar los platos.
Tenemos entonces, en la última escena de este doble capítulo de Julio Humberto Grondona en Estadio Azteca, a Julio Humberto Grondona en su casa de campo, al lado de un escritor, lavando los platos. Yo lavé, escribe Pablo Ramos, él secó. En silencio, hasta que terminamos. Me dijo que los platos sucios son el reflejo del alma de una persona. La persona es, básicamente, lo que comió, pero sobre todo, me dijo don Julio, es lo que no comió. Y don Julio, Fede, se los comió a todos.
Si yo no fuera hábil, puedo estar 50 años siendo presidente de un club de fútbol, de otro club de fútbol y de la AFA, y vicepresidente del primero de FIFA. Tonto no puedo ser. El que me toma a mí como que digo yo todo pasa es un gil.
Buenasera. Buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras acudido a mí como amigo, si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos serían mis enemigos. Y así te temerían. Algún día, que tal vez no llegue, te llamaré para que me hagas un servicio. Pero, por este día, acepta la justicia como obsequio.
Algo queda.
Sí, Julio.